UPH Radio, Estampas de Canarias.
Buenos días, décima entrega de la serie comentando el libro 5 años de estancia en las Islas Canarias de René Vernoux. Para ir de Tejeda a Tirajana hay que escalar el terrible Roque Nublo, que no se puede hacer sino realizando un número incalculable de zigzags. Se desciende después por pendientes muy empinadas hasta el barranco de Ayacata. Después de haber atravesado un cierto número de montañas, se penetra en el cráter de Tirajana por el Paso de la Plata. Existen muy malos pasos en este pasaje. En muchos sitios las rocas son tan resbaladizas que para aventurarse sobre ellas cuando ha llovido hay que tener el pie muy sólido. Antes de entrar en Tirajana, tengo que decir algunas palabras acerca de la cumbre. Entre San Mateo, Tejeda y Tirajana se extiende una amplia planicie de unos 20 kilómetros de largo por 10 de ancho que se eleva a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Está surcada en todos los sentidos por depresiones profundas y erizada por picos volcánicos, de los cuales los más elevados están situados en su mayoría en la periferia. Aparte de los que ya he mencionado, tengo que citar en los bordes del cráter de Tirajana el Pan de Azúcar, que se eleva a 1.405 metros, y sobre todo el Pico del Pozo de la Nieve, cuya altura es de 1.910 metros, y el de Los Pechos, que llega a 1.951 metros. Al nordeste, en el lugar donde nace el barranco de Guayadeque, se encuentra el cráter de Los Marteles, y un poco más hacia el centro, el Roque del Saucillo, cuya cima está a 1.850 metros de altitud. La cumbre, un lugar tan atormentado, con sus grandes rocas negras y las grietas inmensas que parten de allí para divergir en todas direcciones, tendría un aspecto más salvaje si no estuviese casi por completo cubierto de vegetación. He hablado de bosques de pinos que se extienden al norte del cráter de Tejeda. Existen otros al sur de este abismo y del de Tirajana. Numerosas retamas, especie muy grande, peculiar a estas islas, despliegan por todas partes sus ramos olorosos de flores amarillas. Centenares de plantas de regiones templadas e incluso de países fríos crecen en todas las grietas y en cualquier parte donde la roca esté cubierta de una capa de tierra, por fina que ésta sea. Este hecho se explica teniendo en cuenta la altitud. La elevación de la meseta central es suficiente para que se la vea todos los años cubrirse de nieve durante el invierno. Me apresuro a decir que la nieve dura poco tiempo, pues los rayos del sol la funden rápidamente. Hoy día, en las altas cimas de Gran Canaria, son poco frecuentadas por las personas. Sin embargo, a 1.300 metros de altitud se encuentra la pequeña y bonita aldea de Cuevas Grandes. No ocurría lo mismo en otros tiempos, y por todas partes se encuentran pruebas de que los antiguos canarios vivían en las cuevas de estas montañas. Incluso en el pico más elevado, en la cima de Los Pechos, es donde se encontraba su santuario más venerado, que dominaba a 1.100 metros de altitud el Valle de Tirajana, situado a su vez a 800 metros por encima del nivel del mar. El Valle de Tirajana no es otra cosa que el fondo de uno de los más bellos cráteres del archipiélago. Los dos pueblos que lo ocupan le quitan algo de su aspecto salvaje, pero detrás de San Bartolomé y de Santa Lucía hay un circo tan extraordinario como el de La Palma. Dos muros de basalto y de traquita se elevan verticalmente a 1 millar de metros de altura. En un rincón se levantan, delante de esas masas negras, unos peñascos blancos o risco blanco, entre los que se destaca uno de forma cónica parecido a un inmenso pan de azúcar, por lo que se le ha dado este nombre. En medio de este cráter de 40 kilómetros de circunferencia se destacan numerosos conos volcánicos y por encima de Santa Lucía dos enormes macizos basálticos unidos en su base que tienen los nombres de Fortaleza Grande y Fortaleza Chica. Estas dos montañas, con las paredes completamente verticales, están aisladas por dos barrancos que las hacen parecer más altas de lo que son en realidad. Están llenas de cuevas que estuvieron antiguamente habitadas y en la cima de la mayor todavía se ven dos altares de sacrificio. Exploré la mayor parte de estas cuevas y me suministraron una importante serie de objetos interesantes. El motivo fue que anteriormente casi nunca habían sido visitadas, pues por situación se las consideraba inaccesibles. Con referencia a esto, incluso existen leyendas terribles. Se decía que había una que contenía suspendida en una viga una piel de vaca llena, sin duda, de plata, pues cuando el viento penetraba en ella, agitaba la bolsa y se oía muy claramente un tintineo metálico. Varios hombres temerarios habían intentado apoderarse del tesoro. Para llegar hasta la cueva descendieron con la ayuda de una cuerda larga. Alcanzado el nivel de la abertura, vieron salir del antro una mano negra armada de una gran tijera, tan bien afilada que de una sola vez la cuerda fue cortada y los desgraciados fueron a triturarse al fondo del barranco. Suponiendo que se trataba simplemente de una cueva con un acceso muy difícil, intenté que me indicaran dónde estaba. Nadie quiso informarme, temiendo exponerme a una muerte cierta. Les dije que los antiguos canarios no conocían ningún metal, que no habían tenido nunca vacas y que, en consecuencia, todo eso que me habían contado era pura fábula, pero no obtuve ningún resultado. Para desatar sus lenguas, se me ocurrió una idea. Les ofrecí dejarles toda la plata que pudiera contener la piel de vaca. Inmediatamente todos me indicaron una cueva situada en el lugar más escarpado de la fortaleza. Viendo cómo me apoderaba de una cuerda, decidido a desafiar la mano negra, la mayoría se escondió y solamente tres subieron conmigo a la montaña para mantener el extremo del cable. Por otra parte, tenían tanto miedo que se acurrucaron detrás de un peñón para no verme descender. La roca, completamente pulida por las aguas que descienden de su cima, no ofrecía ninguna aspereza donde poder asirme. Sin embargo, llegué sin tropiezos a la cueva y penetré, imprimiendo a la cuerda un movimiento de oscilación. No contenía nada en absoluto. En las que encontré objetos se hallaban a 20 o 30 metros por encima del barranco. Para llegar, tuve que hacerme una especie de escalera arrancando trozos descompuestos de rocas que se separaban con facilidad. Cuando había encontrado un punto de apoyo en uno de los agujeros que acababa de practicar, habría otro más alto. En vista de las dificultades que encontraba en todas partes, me volvía ingeniero y conseguía casi siempre mi objetivo. En San Bartolomé encontré un hombre que me acompañara. Recorrimos juntos toda una montaña llena de un número tan grande de cuevas que de lejos parecía un inmenso nido de avispas. Con un hombre como este me hubiera atrevido a descender al fondo del más espantoso precipicio. Un saliente de 20 centímetros le ofrecía el apoyo suficiente para sostenerme con el extremo de una cuerda. Nunca le abandonó su sangre fría, ventaja inapreciable en estas circunstancias. Estuve muy contento de haber encontrado a este hombre, al que sus compatriotas casi no se le parecen. Ellos son siempre valientes cuando no corren ningún peligro. Ven venir a los recaudadores de impuestos. Rápidamente se reúnen 200 personas para coger a pedradas, cuando no acuchilladas, a los desgraciados que vienen a cumplir con su deber. Otras veces será el cura al que ataquen. Si se les envía un sacerdote que sea incapaz de tocar una guitarra para que ellos bailen y que tenga aspecto de hombre austero, saben muy bien cómo hacerlo salir pitando. Algunas piedras hábilmente lanzadas le advertirán que debe dejar el lugar. A veces la advertencia es más amigable y toda la gente se acuerda de aquella que fue dada no hace muchos años al cura Romero. Un guasón de Santa Lucía propuso depositar durante 8 días seguidos en todos los lugares por donde debía pasar el cura un puñado de sal y un ramo de romero. Era un jeroglífico que se le daba a adivinar. Por todas partes donde dirigía sus pasos, él veía sal y romero, es decir, sal, romero. Comprendió y se apresuró a salir del municipio. Quizá no haya en toda la isla una localidad donde se hayan realizado tantas mezclas de razas como en el Valle de Tirajana. Al principio, los guanches vinieron a establecerse en este cráter fértil, tan bien abrigado y tan provisto de agua. Los invasores provenientes del norte de África también se instalaron allí en gran cantidad y se mezclaron con aquellos que los habían precedido. Después de la conquista, también una multitud de europeos se establecieron en este lugar privilegiado. Finalmente, cuando se introdujo la caña de azúcar en el archipiélago, se trajeron negros para cultivarla. Ellos han permanecido en Tirajana y todavía forman, al lado de Santa Lucía, una aldea distinta. No conservan su tipo original. Hoy día son mulatos de todas clases. No solamente se encuentran entre la población actual huellas de razas distintas. Las cuevas sepulcrales me han proporcionado representantes de todos los tipos antiguos. En las viviendas he encontrado objetos que acusan industrias muy diferentes. En San Bartolomé todavía se ven casas de piedras secas anteriores a la conquista. Sea cual fuere su origen, hoy los habitantes de Tirajana son esencialmente agricultores. No podía ser de otra forma, dada la fertilidad de este valle, que produce en abundancia un excelente millo y frutas muy diversas. Sobre todo los higos y las almendras gozan de una gran fama. Quizá en esta región es donde se encuentra la mayoría de esas ricas perdices rojas tan comunes en todas las montañas de Gran Canaria. Para salir del cráter de Tirajana hay que internarse en senderos tan difíciles como por el que hemos penetrado. Los caminos reales que conducen a Las Palmas serpentean grandes precipicios y lo mejor para evitar accidentes es confiarse a una buena bestia. Acostumbradas a estos senderos, avanzan con toda clase de precauciones y en general no se caen porque sienten muy bien que podría costarles la vida. En unas horas llegaremos a Temisas y a Agüimes, localidades que ya conocemos. Entonces habremos recorrido por completo Gran Canaria.